Bienvenidos a Filosofía en Serie. Filosofía en Serie no cuenta con financiación. Si te gusta el programa y quieres ayudarnos a seguir adelante, por favor, suscríbete o realiza alguna donación entrando en filosofiaenserie.com.
Cuando miro frente a mí, veo un micrófono y una mesa. Normalmente no dudo de que esto sea verdad. Sin embargo, si empiezo a pensar cómo sé que lo sé, me doy cuenta de la dificultad de definir la propia noción de conocimiento. Por suerte, Manuel Pérez Otero, experto en teoría del conocimiento, está hoy con nosotros para ayudarnos a resolver esta cuestión.
Manuel Pérez Otero, bienvenido a Filosofía en Serie.
Hola, muchas gracias, bien hallado.
Hoy hablaremos sobre un tema central en la filosofía, como es el conocimiento. El conocimiento es un tema muy complejo y que convendría primero acotar. Entonces, empiezo preguntándote algo tan sencillo como ¿qué es conocimiento?
Hablamos de conocimiento en casos muy diversos, de conocimiento y de saber. Y conviene primero precisar de qué queremos hablar para acotar el tema. Entonces, una primera distinción, un primer contraste es el que hay cuando decimos, por una parte, que conocemos una ciudad, que conocemos París, conocemos Sevilla, o que conocemos a una persona, conocemos a nuestra madre o el coche que nos hemos comprado. A esto se llama a veces conocimiento de cosas. Estas cosas son entidades particulares que no tienen la estructura de algo que es verdadero o falso. Nuestra madre, una ciudad, el coche. Y por otra parte decimos que conocemos proposiciones o enunciados. Conocemos cosas que son verdaderas, conocemos verdades. Cuando decimos que conocemos que la Tierra es redonda, o conocemos que Sócrates era un filósofo, o conocemos que los metales se dilatan al calentarse. Pues este es un primer contraste que es de interés, sobre todo porque también puede ser controvertido qué relación hay entre ambos tipos de conocimiento. Por ejemplo, el niño, ¿qué conoce primero? ¿A su madre? ¿Conocer a su madre? ¿O primero conoce que su madre huele bien o que su madre está a su lado? Pues bien, es una cuestión controvertida. ¿Conocimiento de verdades o conocimiento proposicional? ¿Conocimiento de que algo es verdad o conocimiento de cosas? Y otro contraste, quizás todavía más interesante, es el contraste entre este conocimiento que he dicho que se llama conocimiento de verdades o conocimiento proposicional y lo que se suele llamar conocimiento práctico, que es el knowing how, el saber cómo, que es lo que decimos, lo que predicamos de las personas cuando decimos que sabemos nadar, o sabemos cómo nadar, o sabemos ir en bicicleta, o sabemos tocar el piano. Entonces es también una cuestión interesante, controvertida, sobre la cual se han presentado diversas teorías. La cuestión de si el conocimiento de este tipo práctico, saber nadar, saber volar los pájaros, es prioritario, es más básico que el conocimiento proposicional, que es lo que decimos cuando se propone que sabemos que 2 y 2 son 4, sabemos que nuestros abuelos nacieron antes que nuestros hijos, etcétera. Y sobre esto hay diversas teorías. Hay una cierta tradición filosófica que se podría llamar, en cierto modo, antiintelectualista, que lo que propone justamente es que, como fundamento más básico de nuestro saber teórico, proposicional, intelectual, está un saber práctico, un saber cómo hacer cosas, un saber hacer cosas. Y por otro lado, algunos otros filósofos, quizás más minoritarios, sostienen más bien la versión contraria. La idea de que, por ejemplo, aunque no vamos a poder entrar en detalle, cuando decimos que sabemos ir en bicicleta, este saber práctico subyace, bajo este saber práctico en realidad, un saber teórico, un saber proposicional, en el sentido de que saber ir en bicicleta es saber que si hacemos tales y cuales movimientos, tendremos como resultado tal y cual comportamiento. Es un saber, desde luego, muy implícito, no consciente, etcétera, pero ya digo, también hay esta propuesta de pretender que el saber proposicional es anterior, más prioritario que el saber práctico. Hay las dos posibles nociones. Pero bueno, esto es como consideración general respecto a diferentes tipos de saber.
Bien, hoy dentro de estos dos extremos hablaremos sobre el punto medio, que es el conocimiento proposicional,
sí,
de cosas que pueden ser verdaderas o falsas.
Sí.
Para ver qué problemas puede tener, tú por ejemplo has puesto de ejemplo, sabemos que la Tierra es redonda. Uh-huh. Este tipo de proposición, ¿qué se,
sí,
puede decir acerca de ella?
En teoría del conocimiento, la mayoría de los autores se centra en la discusión de esto, el conocimiento de verdades. ¿Qué condiciones se han de dar para decir que un sujeto sabe algo? ¿Sabe que la Tierra es redonda o sabe que su madre le quiere, o sabe que 2 y 2 son 4, o sabe, tiene conocimiento de las leyes básicas que establecen las ciencias empíricas? Voy a usar una metáfora que usa uno de los más importantes filósofos que se ocupa de la epistemología, de la teoría del conocimiento, contemporáneamente, que es Néstor Sosa, él utiliza una metáfora, que es la metáfora de arquero. Él la usa para otros propósitos, pero yo lo voy a usar para este propósito un poco más restringido. Cuando sabemos, creemos algo, creemos en un sentido muy general de creer, que no implica, por supuesto, creencia religiosa, que es como a veces se usa la palabra creer o la palabra creencia. Creemos algo y si lo sabemos es verdadero. Este creer algo que es verdadero, en la metáfora a la que me refiero, es como un arquero que tira una flecha y da en la diana. Entonces, este que sea verdad lo que creemos es acertar, es dar en la diana. Entonces, tener una creencia verdadera es como tirar una flecha y dar en la diana. Ahora bien, podemos dar en la diana con una flecha no gracias a nuestra habilidad, a nuestra pericia como arquero, sino por factores completamente casuales, por mera suerte o por mera casualidad. Por ejemplo, hay una ráfaga de viento y aunque nuestra flecha iba muy, muy desencaminada, acierta gracias a factores externos. Esta idea es entonces la idea de que meramente creer algo que resulta que es verdadero no basta para tener conocimiento. Esta cuestión está tematizada desde Platón, la idea de que creencia verdadera no basta. Hace falta algo que reduzca el factor casualidad. Y este algo es lo que tradicionalmente se ha considerado que es la justificación epistémica, a veces se puede utilizar alguna otra denominación, pero entonces una posible definición del conocimiento sobre la cual se ha tratado mucho a lo largo de los siglos es la idea de que saber que algo es verdad es tener una creencia verdadera, un acierto, pero que es un acierto no por casualidad, no por mera suerte, sino que es una creencia justificada. Si creemos algo, pero la base sobre la cual lo creemos es una base completamente irracional, supersticiosa o de algún otro tipo inapropiado, aunque nuestra creencia sea verdadera, coincide que es verdadera, no tiene esa justificación y en ese sentido diremos que no es conocimiento. Así pues, un primer paso de acercamiento al concepto de conocimiento proposicional es conceptualizar esta noción de creencia que es verdadera y que además está justificada.
Si yo soy un astronauta y estoy fuera de la Tierra y veo la Tierra y creo que es redonda y estoy justificado en creer que es redonda, me parece que he saltado de esta creencia a lo que es conocimiento genuino. ¿Qué problemas podría haber?
Bueno, podemos pensar en alguien que mira, que quiere saber qué hora es y mira un reloj en una situación cotidiana, por ejemplo, en una estación de tren o en unas oficinas o esperando para el dentista y mira un reloj y ve que marca las 3:20. Y esa persona llega a formar la creencia de que son las 3:20. Ahora bien, de nuevo, pensemos en el factor suerte. Supongamos que casualmente el reloj está parado y la casualidad en realidad entra en lo siguiente. Supongamos que casualmente mira el reloj que está parado, sin que él lo sepa, justamente a las 3:20, que es cuando el reloj está parado desde hace unos días. En esas circunstancias, diríamos que el sujeto forma naturalmente, porque no se le ocurre pensar que el reloj está parado, asume que está funcionando correctamente, y el sujeto forma una creencia, la creencia que son las 3:20, una creencia que es verdadera en la situación que he descrito, y dado que la noción de justificación que está en juego es una noción falible, casi todos los autores concuerdan en que este sería un caso en que el sujeto tiene justificación para creer que son las 3:20. En un contexto cotidiano, mira un reloj que resulta que está parado sin él saberlo. Así que el sujeto forma la creencia de que son las 3:20, una creencia verdadera, y también casi todo el mundo concuerda en que es justificada. Sin embargo, muchas personas, y cada cual lo puede juzgar el caso, dirían en que ese sujeto no tiene conocimiento de que son las 3:20, no hay saber. Tenemos creencia verdadera justificada sin saber. La idea de Gettier es que incluso si hay justificación puede todavía quedar demasiada suerte por el medio, demasiada casualidad. Y este sería un caso en que el sujeto tiene creencia verdadera justificada y sin embargo, de acuerdo con nuestros juicios intuitivos, diríamos que no hay conocimiento en este caso.
Viendo que la noción de justificación es evidentemente falible, ¿eso significa que solo ocurre en casos tan orquestados como el del ejemplo de Russell, en el que la justificación ha fallado por circunstancias muy excepcionales, o incluso en momentos cotidianos, como por ejemplo, si yo afirmo que sé que ahora estamos hablando frente a frente y eso conozco, que eso es así, en estos casos también la justificación puede presentar problemas, la justificación de esta creencia mía?
Sí, dentro de las literaturas filosóficas sobre el saber y sobre la justificación, pues hay una enorme tradición de discusión de lo que se llaman posiciones escépticas o el escepticismo. Hay muchas variedades de escepticismo. De hecho, a veces se habla del escéptico, del problema escéptico, con mucha laxitud, cuando en realidad hay muchas diferentes posiciones. Y hay un muy interesante argumento de tipo escéptico, que es no demasiado radical, que lo que de alguna manera sostendría es que, dado que un sujeto en un contexto usual no puede descartar, no puede saber que no está en cierto tipo de situaciones, a las que se llaman escenarios escépticos, no puedo yo, por ejemplo, ahora descartar, según dice este argumento, estar soñando. Es decir, yo no sé ahora que no estoy soñando, o no sé ahora que no estoy teniendo una alucinación. Dado eso, y dado que si supiera que tengo manos o que estoy viendo una mesa o que estoy hablando contigo o que estoy sentado, si supiera que estoy sentado, sabría que no estoy soñando, que no estoy durmiendo estirado, pues se concluye mediante este tipo de razonamiento escéptico modesto, no muy radical, que típicamente un individuo no sabe cosas como que está hablando con otra persona, está sentado o que tiene una mesa delante suyo. No lo sabemos porque no podemos descartar estar en una situación en la cual, si estuviéramos, no se darían esas circunstancias. Esto es un tipo de argumento escéptico respecto al cual hay mucha discusión y hay mucho debate, muchas estrategias de refutación, desde luego, sí.
Y en estos casos escépticos extremos, que recuerdan el clásico experimento del Matrix o el célebre genio maligno de Descartes, parecen, en principio, situaciones evidentemente, como has dicho, difíciles de descartar. ¿Qué argumentos nos ofrecerías para volver a esta noción de sentido común, de que realmente estamos aquí hablando y tengo justificación sólida para creer esto? ¿O crees que estos argumentos resultan victoriosos, los argumentos escépticos?
Sí. Ya he indicado que dentro de las posiciones escépticas y los argumentos escépticos hay motivaciones muy diferentes. Y así como he dicho que este argumento, un argumento concreto que diga que yo ahora mismo no sé que tengo una mesa ante mí o que estoy sentado, se pueden formular versiones de estos argumentos difíciles de contrarrestar, aunque yo creo que son refutables esos argumentos. Pero hay posiciones escépticas mucho más radicales y más ambiciosas, y es importante distinguirlas. Algunas de esas posiciones sugerirían, por ejemplo, la idea de que yo no sé que toda la vida he estado soñando. No es lo mismo decir que yo no sé que ahora mismo no estoy soñando que decir que yo no sé que toda la vida he estado soñando. O bien, como creo que has sugerido, la idea de que no sé que no estoy en una posición como la de los protagonistas de la película Matrix, en la cual están, de alguna manera, desde que nacen completamente inmovilizados, tienen el cuerpo inmovilizado, y están así, se hace suponer que creen cosas mucho más complejas. Pues bien, este tipo de posición escéptica, al ser mucho más radical, mucho más ambiciosa, pretende decir que no solo no sabemos que ahora mismo estamos soñando, sino que no sabemos que toda la vida ha sido sueño o que siempre hemos estado en un escenario de tipo Matrix, son susceptibles de ser más fácilmente refutables. Y aunque no voy a poder entrar ahora en detalle, algunos filósofos han elaborado argumentaciones complejas, que a veces se llaman de tipo trascendental, para tratar de mostrar que sabemos que podemos descartar esas situaciones. Por ejemplo, un filósofo contemporáneo todavía vivo, muy importante, Hilary Putnam, hace unos cuantos años, elaboró un argumento que, aunque él no lo puso para el caso de Matrix, todavía no se había hecho la película, se puede adaptar al caso de Matrix. Y ese argumento permitiría decir algo así como que, dado que las condiciones para tener pensamiento o lenguaje son de cierta dificultad, no se tiene pensamiento o lenguaje por cualquier tipo de factores, las condiciones que hacen que lleguemos a tener pensamientos sobre las cosas, sobre el mundo externo, sobre el agua, sobre el oro, sobre cerebros, etcétera, son tales que solo lo pueden tener el sujeto si se dan ciertas relaciones causales, cierta relación causa-efecto apropiadas con el entorno y ciertas relaciones históricas apropiadas. De tal manera que, aplicando su argumento al caso de Matrix, podemos llegar a concluir, si su argumento es exitoso, no he llegado a presentarlo con detalle, estoy describiéndolo en líneas muy generales, este argumento de Putnam, que yo creo que convenientemente quizás matizado es apropiado, podría concluir que sabemos que no estamos en la situación de Matrix. Es decir, no hace falta que nos tomemos ninguna pastilla, sino con cierta elaboración filosófica, con cierta reflexión, podríamos llegar a sostener que tenemos buena justificación para descartar que estemos en la situación de Matrix, básicamente porque si estuviéramos en esa situación, no podríamos pensar que la estamos o no. No podríamos preguntarnos si estamos o no en esa situación. Con lo cual, puesto que aceptamos que nos preguntamos si estamos en la situación, podemos concluir, si el tipo de argumento de Pandan es correcto, que no estamos en esa situación, justamente.
Entonces, descartado este escepticismo radical, has distinguido con el escepticismo más moderado, uh-huh, como el de no sé que estoy teniendo una alucinación, no sé que ahora mismo estoy soñando. ¿Crees que presenta más problemas este tipo de escepticismo moderado que realmente no podemos superar de forma exitosa desde la epistemología?
Digamos que, en cierto modo, hay esta situación de equilibrio o de balanza, en el sentido de que cuanto más radical y más ambiciosa es una posición escéptica, es un argumento escéptico, más fácil de rebatir es. El escepticismo de que hemos hablado primero, que simplemente trata de decir que no sabemos que ahora mismo no estamos soñando, como no está ambicioso, como no afecta a todas las cosas o a toda la vida, o no pretende decir que no sabemos que toda la vida es sueño, es más fácil, es más difícil de ser contrarrestado, aunque de todas maneras yo también creo que se puede contrarrestar. Entonces me refiero también a un tipo de escepticismo radical, que es la posición de alguien que pretenda, por ejemplo, que no sabemos, que no podemos descartar que estemos todos en una situación como la de Matrix. Ese es un tipo de escepticismo muy radical. Otro tipo de escepticismo muy radical lo sostienen algunos filósofos, que de alguna manera ponen dudas sobre el concepto general de objetividad. Déjame que comente algo sobre esto. Uno de los filósofos que combatan esas posiciones es Paul Bogosian, contemporáneamente, y quiero mencionar un libro que se tradujo al castellano, El miedo al conocimiento contra el relativismo y el constructivismo. Y lo que hace es combatir algunas posiciones que son muy radicalmente escépticas sobre la noción misma de objetividad. La noción de objetividad, conocimiento, es una noción delicada, y sabemos que en algunos campos o no existe objetividad o la objetividad existe de un modo matizado, por ejemplo, en cuestiones de evaluación estética, de evaluación moral, etc. Pero el escepticismo al que me quiero referir es un escepticismo radical global, en el sentido de que mantiene que no hay objetividad en ningún campo. Por ejemplo, una de sus versiones sostiene que las cosas que creemos sobre la realidad, o mejor dicho, la realidad misma, es de alguna manera una construcción teórica, una ficción similar a la que tiene lugar cuando alguien elabora una ficción, cuando un novelista escribe una novela. Y bueno, Bogosian trabaja para construir versiones precisas de esas teorías y las critica. Las teorías también tienen cierto atractivo, justamente porque no son suficientemente claras. Parte de lo que hace Bogosian es clarificarlas. Y yo suelo utilizar una metáfora con la cual trato de exponer en qué sentido es tremendamente diferente la objetividad de la realidad, incluso en aspectos en los que no conocemos la realidad, y la pseudo-objetividad de una verdadera ficción. Por ejemplo, suelo decir que, aunque no lo conozcamos, la realidad objetiva de la existencia de Sócrates o de Obama consiste en que han estornudado un determinado número de veces, aunque no podamos contarlos y aunque no lleguemos a conocerlo, y eso forma parte de su objetividad. Por otro lado, no tendría sentido o es absurdo preguntarnos cuántas veces estornudó Sancho Panza o Ana Karenina o Colombo, si es que realmente los que inventaron estas ficciones, estas teorías, por decirlo así, no han dicho, como efectivamente no han dicho ni en los episodios de Colombo, ni en Ana Karenina, Tolstoy, ni Cervantes, no determina cuántas veces estornudó Sancho Panza. En ese sentido, no es lo mismo la realidad, incluso en sus aspectos más difícilmente conocibles, que la pseudo-realidad inventada por alguien. Esto es una versión de este escepticismo tan radical sobre la noción general de objetividad, que en algunos casos se fomenta con una cierta idea de que la realidad es como una construcción similar a cómo las ficciones son construcciones, una construcción por parte de una teoría. Pues bien, yo destaco esta intuición de que la realidad de Sócrates, con las veces que estornudara, las que fueran, es muy diferente. Se puede uno preguntar cuántas veces estornudó, aunque nunca lo supiera. Es absurdo preguntarse cuántas veces estornudó Sancho Panza. Y esto es un indicio de diferencia entre la pseudo-realidad de una ficción, que es genuinamente ficción, y la realidad objetiva de si Sócrates estornudó un número par de veces o un número impar, o si la Tierra es redonda o es plana. Eso es algo que no depende solo de nuestras teorías sobre si es plana o es redonda.
Uh-huh. Para concluir, hemos estado viendo cómo nuestra definición intuitiva de lo que es conocer se puede refinar y se puede poner en cuestión, a la vez que superar ciertos de estos argumentos escépticos que otros filósofos han levantado. Pero ¿Crees que el proceso de refinar esta definición de conocimiento puede tener implicaciones directas en lo que los ciudadanos, o sea, la gente normal en su día a día entiende por conocer? ¿Crees que este proceso de refinar, de pensar sobre lo que es el conocimiento, nos ayuda de algún modo en otras empresas quizá menos abstractas como es la filosofía?
Sí, desde luego, nos puede ayudar en muchos terrenos. Por ejemplo, en el mundo judicial podemos preguntarnos qué tipo de indicios, qué tipo de, lo que dicen en inglés, evidence, qué tipo de datos o pruebas debe tener un juez para concluir algo. Pues a veces no es obvio si se requiere conocimiento o se requiere meramente justificación. Muy, muy probable. Y es interesante saber que la justificación muy probable para querer algo no inmediatamente equivale al conocimiento. Por ejemplo, podemos tener justificación muy probable para creer que no va a salir un cierto número en la lotería. Y aunque fuera verdad que no va a salir ese número, casi nadie dice que sabemos que no va a salir ese número. Entonces, en muchos casos, no es obvio si es conocimiento o meramente la justificación en sentido probabilista, lo que está en juego. O en un sentido fuertemente inductivo. Y sí, reflexionar sobre todo esto nos puede hacer más sabios en general para reparar en qué tipo de conocimiento tenemos o qué tipo de requisitos ponemos para que haya genuinamente conocimiento y cuándo nos basta justificación muy buena, aunque solo inductiva y que no llega a proporcionarnos conocimiento, o cuándo realmente requerimos conocimiento para basar nuestras acciones. Por ejemplo, en el caso del juez, mandar a alguien a la cárcel o adjudicarle una pena o algo por el estilo.
Manuel Pérez Otero, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Acabas de escuchar una edición de Filosofía en Serie. Si el tema te ha parecido interesante y quieres saber más, encontrarás más información en nuestra web, filosofiaenserie.com. Filosofía en Serie es posible gracias a
yo, Aitor Raiz Pitarte,
yo, Pau Ortiz,
y yo mismo, Joan Burdeus.